Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenido a esta hora a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 15 de julio. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve, como todos los días hasta ahora, tendremos ya la participación habitual de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, la participación de Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, en esta tarde lluviosa acá en el sur de la Florida, un placer como todos los días, luego de darle la bienvenida y las gracias a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo, en la línea telefónica nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes también a Ofelia, a Pendaz, a ti y a todos los que se suman a Cuba al Día en la tarde de hoy.
Bueno, agenda cargada aquí de Cuba al Día en esta tarde, Cari. Ya vamos a tener comunicación en La Habana, una situación complicada. El joven Emmanuel Abreu Sánchez, condenado a 12 años de privación de libertad en un intento de salida ilegal e involucración en vinculación con la salida de peloteros cubanos, cumple en esta jornada 63 días en huelga de hambre, actualmente internado en una sala de penados en el Hospital Nacional. Luego de agotar todos los recursos por las vías legales dentro de las instituciones gubernamentales cubanas, tenemos en comunicación telefónica desde la capital cubana a la señora Mabel Sánchez Mujica, madre de este joven. Mabel, buenas tardes. En medio de su dolor, bienvenido aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.
Buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes, Mabel, y mi solidaridad con usted y lo que pasa en este momento.
Mabel, en el día de hoy usted tenía cita en el Hospital Nacional para conocer y tener la perspectiva, a ver si podía ver a su hijo, al cual no ha podido físicamente tener un contacto con él desde el pasado jueves. La cita era a las 11 de la mañana. Si nos puede decir qué ocurrió.
Mire, a las 11 de la mañana, ya alrededor de las 11, ya yo estaba hoy en el Hospital Nacional, en el sexto piso, en la sala de penado, que está ahí dentro del Hospital Nacional, en el cual pues nos entrevistamos con el oficial que está en guardia junto con la enfermera que atiende el caso. Allí nos comunicaron el estado de él, que es un estado grave, crítico, pero con alarma, ¿me entiende? Pues él nada más lo que hace es ingerir agua, nada más, y ya muy poco. Los leucos van bajando a 2,6, por ahí está en 3 y lo demás no se puede saber. Él no se deja tocar, no nada, sigue en huelga de hambre total, y él dice que no, que en huelga de hambre hasta el final, hasta la muerte, que es libertad o muerte. Es lo único que él, a mí, me las veces que he podido intercambiar con él, me ha dicho y me ha comunicado.
Mabel, una pregunta que tengo para usted. Usted ha hablado con él, usted no ha tratado de convencerlo. Lo que usted narra, lo que usted narra a través de la experiencia que usted ha sufrido, es verdaderamente infrahumana lo que le han hecho a su hijo por un delito que no creo que, en el mejor de los casos, que no sabemos si es cierto o no, aparentemente a él lo involucraron en algo que él no había estado involucrado. Pero es criminal lo que está ocurriendo con este joven. No hay una manera de que él pueda razonar de que la vida de él vale mucho más en este momento que este sacrificio, que no va a pasar de ser un sacrificio más.
Mire, yo sí he intercedido por él para que él deje la huelga de hambre. Yo he hablado con él las 2 o 3 veces que me lo han dejado ver, casi que obligado ya ahora, por todas las cosas, pero el caso es que es injusta la causa. Y entonces es una llena de mentiras, llena de elementos que no tienen nada que ver. A él no le han puesto eso, que no se tipifica esa causa. Y él está muy dañado porque le han hecho muchas cosas, y ha sido como una persecución, todo es malo, y él quiere ir, o se quería ir de una forma pacífica. Él no ha hecho absolutamente nada, nada. Y entonces con todos estos problemas, pues sí, él sabe que le trae problemas y trastorno, le puede traer la huelga de hambre, pero él está decidido hasta el final.
Mabel, ¿cómo usted razona o cómo usted puede entender tanto ensañamiento con un joven, muy joven, hemos visto su foto?
33 años.
Pero que procede de una familia que, como usted bien lo señala en su artículo que es desgarrador, si mi hijo muere con él, toda mi fe en la justicia revolucionaria. ¿Por qué el ensañamiento con un joven que viene de esta trayectoria familiar y que no mató a nadie, no hirió a nadie, no hubo una pérdida de vida? ¿Por qué?
Eso es, a ver, es mi óptica y a donde yo lo llevo y a donde lo he dicho en cualquier estrado que me he parado. Ha sido un ensañamiento de una manera manipulada, de una manera vinculada. El hecho que no tiene nada que ver con el hecho de ellos, el otro caso con el hecho de ellos. Además, todo ha ocurrido muy lejos. Todo, y entonces se han ensañado con este caso como chivo expiatorio, lo han cogido como elemento ejemplarizante, más le han violado todos sus derechos. A él todo fue el 8 de febrero del 2014, y el 8 de febrero del 2014, él, cuando él pide, él y los padres piden comunicarse con su familia, no los dejaron. Y entonces yo me vengo a enterar posterior a la si pasado 15 días o sí o más, que yo recuerde cerca de los días primeros de marzo, cuando ya le habían preparado todo como que ellos eran traficantes de personas, y sobre todo mi hijo no llevaba nada, mi hijo no tenía nada, mi hijo además todos son personas mayores, no, ahí no hay, no se tipifica en el delito de tráfico de personas, como se dice.
Mabel, me gustaría brevemente, en la situación que nos encontramos actualmente, ¿cuáles son las avenidas legales luego de la condena allá en el oriente cubano que usted ha transitado para tratar de buscar justicia en este caso? ¿Realizaron ustedes un recurso de casación? ¿Ha acudido usted a la Fiscalía de la República, al Consejo de Estado, a los mecanismos? Ajá. Cuéntenos todo lo que ha hecho usted durante este último año y medio y a dónde han llevado estas gestiones.
Mire, por eso se le digo, tengo tanto dolor, porque siempre se le pidió, yo me llevo al oriente cubano, me entero del caso y me traslado desde La Habana hacia Guantánamo. Cuando llego allí a Guantánamo, estaba en el combinado de Baracoa, que es la prisión que existe en Baracoa ahí única, y me comunican que sí, que él estaba allí. Él estaba en un estado, cuando él se lo comunican, lo del tráfico de personas, él hace un estado de inanición que estuvo varios días. Entonces, yo ruego como a los dos o tres días, yo hablo y digo que me lo dejen ver, lo saco y le explico, como usted bien dice, apelando a todos los trámites que se podía enmarcar y empezar el camino hacia una justicia que le he dicho a todo el mundo en line. Yo le he escrito a Fiscalía, le he escrito a todos los lugares, he ido al Consejo de Estado, atención a ciudadanía, yo he ido a todo, he recurrido a todo. Y ya por último, no, inclusive ni abogado de la defensa le permitieron pruebas, le denegaron todo. Y entonces él mismo me decía, mami, aquí no hay justicia. Y entonces por eso es que entonces se hace todo este entramado. Además de eso, estando en Guantánamo, ya después del juicio, que no tiene nada que ver, el juicio oral no tiene nada que ver con la sentencia dictada. Se hizo el recurso de casación que se hizo por todo el quebrantamiento de forma, el recurso dice a sí mismo, recurso de casación por quebrantamiento de forma, con el artículo 70, con otros artículos más, también resulta contradictoria la sentencia, porque no tiene nada que ver y se sigue diciendo que no hay nada que ver con esto. Incorrecta aplicación del artículo 347.1.2 y así el 216 con el Código Penal no se tipifica nada, no hay nada, no hay prueba, y lo han querido involucrar. Además de eso, la fiscal ya iba con la respuesta, la fiscal ya daba, y entonces ellos se sentían un poco, entonces ella presionaba, pero bueno, usted conoce. Bueno, sí, claro, conozco, pero no porque yo esté, yo no sé lo que saben todos los cubanos con referente de forma general. Entonces, eso es cuando se presenta el recurso de casación. El recurso de casación lo deniegan y no dan curso al recurso de casación. Se mantiene lo mismo. Entonces es cuando él dice, y todavía hoy por hoy en su balbuceo, él dice que no, él no admite, ni yo tampoco como madre. Tengo mucho dolor por todas las mentiras, por todo el fallo que han declarado, que no lo es. Y me he parado en cualquier lugar y lo he dicho.
Mabel, usted relata que se entrevistó con la teniente coronel Mercedes Luna. La teniente coronel Luna pertenece al Departamento de Cárceles y Prisiones, pertenece a un equipo de fiscalía. ¿Dónde pertenece? ¿A quién responde? ¿A Salud Pública? ¿A dónde responde?
No, es militar. La teniente coronel Luna, para decir verdad, porque sí me gusta decir la verdad, como claro, hasta ahora, no me han podido reclamar ni me han podido debatir nada, porque todo lo que he hecho ha sido verdad y he ido como he tenido que ir. La teniente coronel Luna es la compañera que atiende inanición a nivel nacional aquí en Cuba, en Quincica. Ha sido la única compañera que me ha atendido. Ha sido la única compañera que me ha dado la cara. Ha sido la única compañera que después de yo relatarle y después de haber yo declarado a la prensa independiente o buscar un periodista para que me publicara lo que pasó en la celda 47, en el corredor de la muerte o el pájaro negro, y las condiciones que estaban, porque sí se lo digo, lo tiraron a que se muriera. Parece que ellos pensaron que no tenía familiar. Tengo mucho dolor con eso, mucho dolor con todas las golpizas que le han dado aquí en Guantánamo y en todos los lugares. Entonces ella se personó conmigo al otro día allí y ella comprobó y ella vio que todo era verdad. Es cuando entonces de ahí lo sacan y lo pasan al hospital Enrique Cabrera, de aquí de La Habana.
Ahora, Mabel, a lo largo de todo este proceso, que usted ha estado involucrada defendiendo a su hijo, también usted ha descubierto que desde el Oriente, desde la prisión de Guantánamo hasta el presente, lo ocurrido en el combinado, ha habido un historial de violencia y abuso físico contra este joven Emanuel Abreu.
Desde el proceso de instrucción. Desde el mismo proceso de instrucción. Hay muchas maneras desde mi preparación, ¿no? Desde mi preparación académica, yo digo que hay maltrato y hay abuso y hay, cómo se pudiera narrar, hay torturas desde el extraverbal, hay tortura desde el habla. Y entonces en el mismo proceso de instrucción le decían, lo sacaban para instruirlo lo mismo a cualquier hora de la noche, del día, y así estuvieron cuatro días, que no había pruebas contra ellos, no había nada, y entonces es cuando ellos, inclusive a mi hijo le dijeron que si era la mercancía, que si el pelotero, que si el otro era la mercancía, y aquello es como decir un chantaje, Eso está José Antonio de Quero, el militar de instrucción, uno de los compañeros de instrucción que no lo conozco personalmente, pero sí tengo el nombre porque ya le digo, yo tengo todo el expediente de mi hijo o gran parte de la recopilación.
Mabel, estamos perdiendo la...
Sí, sí, Mabel, debe moverse un poquito.
Mabel, hemos perdido la comunicación con usted. Le vamos a agradecer si se puede mover, a ver si mejoramos la recepción. ¿Usted nos escucha? Sí, adelante, adelante.
¿Qué hacen interferencia?
¿Cómo no? Adelante, adelante.
¿Qué hacen interferencia o algo?
Ajá, adelante. Continúa.
Entonces le decía que ha habido torturas o ha habido molestias desde el proceso de instrucción, que también... Hay parte de violación, o hay parte no, desde el proceso de instrucción es donde comienza todo este complot, esta manipulación, este proceso.
Mabel, una pregunta brevemente. Usted es una académica cubana, usted es licenciada y máster en ciencias en educación superior. ¿Usted ha tenido que renunciar a su trabajo? ¿Por qué ha ocurrido esto?
Bueno, he tenido que renunciar a mi trabajo, llevo 2 meses que no trabajo, le voy a ser honesta, para poder dedicarme a una campaña de madre a hijo por mi hijo, porque la verdad es que yo, esperando la verdadera justicia, esperando a que declararan que todo lo que ese equipo de jueces y fiscales de Guantánamo y todo el equipo de instrucción de Baracoa, del municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, todo eso era mentira, y yo demostrando, yo diciendo, pero no me han dado esa oportunidad de creer una vez más en que a lo mejor pudiese haber justicia o ilegalidad, porque hasta en el recurso de casación, que tengo mucho dolor, dicen que no es de mi facultad, o no hay convicción para acusar o cuestionar la convicción de la sala, o lo que dijo la sala, para rechazar recursos impuestos por la sala.
Mabel, una pregunta. ¿Manuel tenía alguna relación con el pelotero que de hecho logró salir del país después y está aquí en Estados Unidos? ¿Usted conocía si él había dicho o le había manifestado algún momento el deseo de abandonar el país, si estaba relacionado con este prospecto de
no.
que está hoy aquí?
No. Mi hijo sí ha querido, ¿no? En otros momentos, es decir, de irse desde su juventud, desde los 18 años. Él siempre ha estado con eso, pero era de manifestación de hogar, de manifestación de madre. Mami, me quiero ir, no hay futuro, no hay esto, no hay lo otro. Es un muchacho que tiene 12 grados con un primer año de la carrera de licenciatura en sociocultural. Lo dejó porque no vio futuro. Y entonces se dedicó a pañilería. Pero relación con el pelotero a lo que usted se refiere, ninguna. Además, el pelotero vive en Florida, juega en el equipo Camagüey, y Emmanuel y el otro compañero son de acá de Morón. Además, vienen de Florida, de Holguín, vienen de la provincia de Holguín, vienen a buscarlos a ellos acá, a Ciego de Ávila.
Sí,
vienen de Holguín, de la provincia de Holguín de Oriente, vienen a buscar a mi hijo con el otro compañero acá, Ciego de Ávila. Después que salen de Ciego, recogen al gran pelotero ese allí en la carretera central, allí en Florida. Nadie fue a su casa, nadie se intercomunicó con él, nadie nada. No lo hay, además de eso. A ver, es como yo manifesté, le estoy comentando esto porque es que eso se ha manejado con las personas que yo me he ido entrevistando.
Mabel, una pregunta que se le acaba el tiempo y es importante. ¿Cree usted que su hijo ha sido víctima de un proceso? Como todos sabemos, desde hace tiempo viene este tema de la salida de los peloteros ilegalmente del país para jugar a las grandes ligas. ¿Ha caído una encrucijada a su hijo de pagar una culpa que él no tiene, como una cuestión de escarmiento para prevenir la continua salida de estos peloteros?
Sí. Mire, mi hijo sí es víctima. Y mi hijo sí, lo que lo enredaron en un complot de eso para descarar, para ver, ¿no? Demostrar como que sí se ha hecho, pero que no, mi hijo no tiene nada que ver con eso. Mi hijo no, mi hijo ha sido utilizado. Eso ha sido como de escarmiento o para decir o para salir, no sé. A lo mejor, digo yo, esa es mi opinión, que fue que a lo mejor cogieron un arreo, que cogieron a alguien. Mi hijo no tiene nada que ver.
¿Cómo?
Yo tengo varios artículos y varias cosas, que es lo que yo digo. Como tráfico, si mi hijo está acá en Ciego de Ávila y vienen de Holguín a buscar acá a mi hijo.
Claro. Gracias, Mabel. Se nos ha acabado el tiempo, pero le prometemos que vamos acá en este espacio y en nuestra emisora Cuba al Día a darle seguimiento a esta dramática situación. Su hijo, pues, Emmanuel Abreu Sánchez, 63 días cumple hoy en huelga de hambre y se niega a ser hidratado en la sala de penados en el Hospital Nacional. Gracias, Mabel Sánchez Mujica, madre de este joven, por su participación extensiva, a nuestra colega Cari Roque, este dramático testimonio. Vámonos una pausa aquí en nuestro espacio informativo. Al regreso, la participación de Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 15 de julio. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 15 de julio. Como siempre, a esta hora, pues, la presentación habitual de nuestro colega Omar López Montenegro. Una tarde cargada de noticias. Trataremos hoy a La Habana, dándole seguimiento a un dramático derrumbe ocurrido en La Habana Vieja en la mañana de hoy. Y más tarde hablaremos con Fernando Damaso sobre los diferentes tipos de paladares, un trabajo que él ha hecho, que existe en Cuba. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Tomás. Día lluvioso en el sur de la Florida. Hablábamos de derrumbes en La Habana. Afortunadamente aquí no se produce en el sur de la Florida cuando llueve, ¿no? Pero día complicado para los habaneros. Yo creo que ya la gente, cuando ve día lluvioso, sobre todo en esa zona de La Habana Vieja, pues se avivan sus temores.
¿Cómo no, Omar? En efecto, en horas tempranas de la mañana del día de hoy, de este miércoles, un edificio colonial en la calle Habana, entre Obispo y Obrapía, se derrumbó este martes, alrededor de las 6 de la mañana, según han informado vecinos. Esto es una nota que tiene el portal Diario de Cuba y también hay otra en el portal Cubanés. No había aún, hasta esta hora, estamos 3:35, confirmación oficial por parte de las autoridades cubanas del número de fallecidos. Según el portal Diario de Cuba, pues el número de fallecidos pudieran ascender a 5 personas, entre los cuales puede haber niños menores. Tenemos vía telefónica desde el lugar del derrumbe al periodista independiente y colabora aquí de Radio Martí, pues Mario Echeverría. Mario, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, saludos Radio Martí, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, sé que estás allí donde ha ocurrido esta desgracia. ¿Cuál es la información que has podido rescatar informativamente? ¿Cuál es el número de víctimas? Danos el reporte, por favor.
Mira, lamentablemente el número oficial de víctimas no se sabe porque todavía las autoridades no han dado, pero observadores que han estado ahí, vecinos del barrio, dicen que han sacado un promedio de 11 personas entre todas víctimas, en el sentido entre heridos y fallecidos. Ahí se habla de tres niños y una muchacha de 16 años que perdieron la vida en este lamentable derrumbe. Es triste como lo que se está observando, porque inclusive desde donde estoy ubicado se ve un televisor que había sido puesto prendido, ¿no?, desde horas tempranas de la mañana, e increíblemente todavía está emitiendo imágenes el televisor. Todo ha ido abajo, las casas, los cuartos, los apartamentos están picados así por la mitad. La policía no deja pasar a nadie, por supuesto. A esta hora todavía están los rescatistas, brigadas de salvamento, grúas, están tratando por todos los medios de ser cuidadosos en esto de rescate de las víctimas. Hay perros también, perros buscadores de víctimas, y te digo que es lamentable porque, bueno, ya a la vez que ocurren personas fallecidas, ya, como dice, ya no les puede tocar a cualquiera, ¿no? Y El barrio aquí está, todo el mundo está observando porque eran gente conocida, son gente conocida las que tuvieron este lamentable accidente y bueno, esperamos tener más información más clara en los noticiosos de la televisión a las 8 de la noche. Esperemos que saquen la información porque esto ha conmocionado todo el municipio de La Habana Vieja.
Mario, ¿has podido tú hablar con alguno de los sobrevivientes o vecinos? ¿Qué impresiones has podido recoger tú que estás ahí en el lugar de los hechos?
Sí, mira, he hablado con algunos vecinos y me estaban diciendo de que el estruendo fue terrible a las 6 de la mañana. Dice, fue un estruendo terrible. Hubo mucho polvo, personas con falta de aire porque se especula de que si habían roto una pared de fuerza, de que si se estaban haciendo arreglos en una habitación, pero lamentablemente se ve que toda la estructura del lugar este estaba en mal estado, como el 60% de los edificios aquí en La Habana Vieja que están en mal estado. Es decir, aquí derrumbes parciales ocurren casi prácticamente todos los días. Un balcón, el techo de una ciudadela, eso ocurre prácticamente todos los días aquí en La Habana Vieja. Me han dicho que en el municipio de Central Habana está en iguales condiciones. Ahora, como en estos días ha llovido fuerte, vino a producirse este aquí de la calle Habana, Habana y entre Obrapía y Obispo, prácticamente frente por frente a lo que es el telepunto de comunicaciones de Texas. Una zona bastante movida, pasan muchos turistas extranjeros y ya te digo, todo el mundo se detiene ante este dramático espectáculo que nos hace, a todo el mundo los tiene nervioso, ¿no? Porque bueno, en cualquier momento se puede caer otra cosa igual, porque verdaderamente las edificaciones de este de La Habana Vieja están en muy mal estado y no se les da el mantenimiento adecuado.
Como no, Mario, ¿se ha podido conocer el número de personas que residían en este edificio, más o menos?
Mira, me estaban explicando que era incierto porque había muchas personas, desconocidos, mejor dicho, porque había muchas personas de las provincias orientales, familiares, mucha gente que se estaba moviendo, pero ahí prácticamente había unas 30 personas, según me informaron. Un vecino me dijo, no, que habían bastantes personas en esa hora de la mañana en el edificio. Es triste, ¿no? Ya te digo, desplome este así, que haya niños también fallecidos, ya nos ha movido mucho, nos duele mucho.
Cómo no. Entonces el reporte hasta ahora, Mario, finalmente, hasta ahora 11 personas han sacado damnificadas entre fallecidos y heridos. Entre ellos, ¿crees tú que tres o cuatro?
Se habla de unas 11 personas. Ajá. Todavía ahorita salió una ambulancia con la sirena puesta, porque imagínate, faltas de aire, aquel que no pudo salir, una señora nerviosa. No, ahora hay la situación es una zona de desastre, ¿me entiendes? Y hay mucho nerviosismo en todo el área porque hay temor de que el edificio afecte al edificio de al lado y afecte al otro de al lado. Entonces, la situación es bastante compleja. Hay mucha tensión en esta área de aquí de La Habana Vieja. Y ahí está la gente en la calle mirando y rezando para que no aparezcan más víctimas.
Como no, gracias Mario Echeverría Ríos desde la escena de este dramático derrumbe en La Habana Vieja. Gracias y nos mantenemos, Mario, en contacto. Continuamos en la capital cubana. Ahora presentamos al destacado bloguero Fernando Damos. Fernando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos demoramos un poquito porque me imagino ya te enteraste, pues un dramático derrumbe nuevamente ocurrió en la calle Habana, Damaso, si no lo sabías, entre Obispo y Obrapía, esta mañana a las 6 de la mañana, parece que hay varios fallecidos y heridos. Triste.
Sí, sí, ya me enteré.
Bueno, pues esa es la situación que había. Fernando, queríamos tocar contigo varios temas, como siempre, de interés, partiendo desde un excelente reportaje tuyo, como de costumbre, publicado por el Diario de Cuba, donde hablas de el papel protagónico de los paladares y la transformación de estos a restaurantes hoy en la capital cubana, en los cuales tú incluso lo calificas por diferentes categorías. Me gustaría que me abundaras al respecto, pues, ¿qué son estos tipos de paladares? ¿Qué es la categoría 1, la categoría 2 y la categoría 3?
Mira, realmente los paladares, para darte una breve descripción, cuando empezaron, más bien eran como tipo fonda, o sea, donde se daban o se ofertaban unas comidas que costaban entre 2 y 3 cuc, etcétera. Y en aquel momento fueron los años de las célebres 12 sillas, o sea, no podía haber más de 12 comensales, y los platos no podían contener ni carne de res ni marisco. Después eso se fue aumentando, mejorando, etcétera, y esto que empezó como pequeñas fondas, prácticamente con condiciones mínimas, las personas que comenzaron a hacer estos negocios se dieron cuenta que era la posibilidad real de obtener algún tipo de ganancia con un trabajo privado, y buscaron capital de familiares que vivían en el extranjero que los ayudaran, de amigos extranjeros e inclusive de algunas personas que podían tener algún dinero aquí en Cuba. Le hicieron remodelaciones, climatizaron, crearon condiciones y ya le fueron dando otro carácter. Y ya se fueron estableciendo los que yo después vengo a agrupar como los del segundo grupo, más bien, con una característica más amplia. Y este desarrollo continuó hasta ya crearse prácticamente restaurantes con todas las condiciones, ya lujosos, etcétera. Este desarrollo se amplió cuando se quitó la absurda medida de las 12 sillas y se permitió que tuvieran tantas sillas como fuera posible y que pudieran ofertar carne de res, mariscos y todo lo que quisieran, siempre y cuando lo compraran en tiendas del Estado. Ese era el planteamiento. Ya con este desarrollo, realmente los paladares ya dejaron de tener esta categoría de paladares y se convirtieron en restaurantes y sustituyeron en la práctica, en competencia, a los restaurantes estatales que no tenían condiciones, que no daban buena comida, que daban maltrato, etcétera, y en la competencia prácticamente los vencieron. Hoy por hoy yo agrupo estas tres categorías, por eso le pongo formales, o sea, aquellos que tienen más, los platos principales valen más de 10 Q, 10, 12, 15, 18, 20 Q, ya es una capa superior a la cual no tiene acceso la mayoría de la población cubana. Otro que son otros restaurantes que son la mayoría, que sus precios oscilan entre 5, 8, más o menos, que son los más visitados, etcétera, son los que más abundan, tienen condiciones, y otro grupo que es este tercero, que más bien está, se encuentran en la periferia, y son aquellos restaurantes que antes pudieran llamarse como restaurantes campestres, que la característica es la comida criolla, de esos tipos de platos, fundamentalmente de cerdo y de pollo, no ofrecen mariscos, etcétera, y sus precios son inferiores a los 5 Q. Estos son más bien restaurantes de los pueblos cercanos, de los repartos cercanos a La Habana, restaurantes que se encuentran en carreteras, etcétera. Esa es la característica de estos tres tipos de restaurantes.
Ahora damos una pregunta, porque estás hablando de estas tres categorías y asumo que me estás diciendo que las tres categorías pues sobreviven unas y las otras, ¿no? Apelando a diferentes tipos de mercado, pero en el caso de los restaurantes esto de más lujo que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo se puede obtener esto? Porque me cuesta trabajo visualizar en la realidad cubana gente que puede obtener, por ejemplo, mariscos a cantidades como para ofrecerla en un restaurante. ¿Cómo operan? ¿Cómo se abastecen? ¿Cuál es la característica de los dueños de estos restaurantes de lujo en la Cuba de hoy?
Mira, la característica es la siguiente: hay nacionales, o sea, ciudadanos cubanos que tienen familiares fundamentalmente en los Estados Unidos, y estos familiares le han dado un capital inicial con el cual ellos han creado las condiciones y han organizado este tipo de restaurantes. Después mantienen en los mercados estatales, tienen ya las conexiones correspondientes para adquirir una cantidad determinada de productos, etcétera. Claro está, no hay que obviar que siempre puede haber toda una serie de productos complementarios que se van a obtener directamente fuera de este circuito de abastecimiento. O sea, tú vas a tener pescadores que te van a ofertar, vas a tener agricultores, vas a tener criadores de cerdos o de pollos o de pavos que te van a ofertar esos productos, etcétera. Ya este es a cuenta y riesgo de los dueños de estos restaurantes, y como es lógico, yo pongo en el artículo que una de las cuestiones que ellos tienen que cuidarse es de los funcionarios y los inspectores corruptos que practican la extorsión. Aquí funciona todo esto. Si tú tienes un inspector que más o menos es el que atiende o da vuelta por la zona donde está tu restaurante, y ese inspector tiene su almuerzo asegurado, además tiene una cuota que tú le das mensual, pues él se hace de la vista gorda. Además, tú no tienes esos productos dentro del restaurante, lo tienes en una casa aledaña, en otro lugar, y los vas utilizando de acuerdo a tus necesidades. Eso funciona así, realmente, vamos a estar claros. Ahora, ¿quiénes son los clientes de estos restaurantes? Diplomáticos. Turistas que vienen en paquetes turísticos, etcétera, y ellos hacen ya las conexiones con los choferes de los ómnibus, con los guías de turismo, etcétera. Al principio era así, y estos guías de turismo más estos choferes que reciben una comisión del dueño del restaurante, pues traen estos comensales a este restaurante. Últimamente, el Estado, que sabe que esto sucede, pues ha abierto un poco la mano. ¿En qué sentido? Y ha permitido que empresas estatales de turismo pues hagan convenios y contratos con estos restaurantes particulares para la atención a los turistas. Y se realiza ya en muchos aspectos de una manera legal. Yo ponía un ejemplo de, por ejemplo, perdón la redundancia, yo ponía el ejemplo de que turistas que están en Varadero pues pueden, cuando realizan el viaje a La Habana, no van a almorzar o a cenar a un restaurante estatal, sino que van a almorzar o cenar a un restaurante particular. Así funciona.
Bueno, y pudiera darse el caso, Fernando, hablando como son las cosas en Cuba, que también uno de estos paladares de clase A, que pueda estar en manos de algún hijo, sobrino, quién sabe, hijo de algún funcionario cercano con conexiones con el gobierno, pues le pueda sacar partida con sus conexiones con agencias turísticas cubanas para lograr la mayor cantidad de arribo de turistas. Esto pudiera ser el caso también, ¿verdad?
Eso es así, no es que pudiera, es realmente así. Hay hijos y familiares de personas, de dirigentes, etcétera, que a nombre de otra persona, que es la que da la cara, la que representa la propiedad del restaurante, ellos están tras bambalinas, pues tienen este tipo de restaurantes. O sea, aquí todo el mundo los conoce. O sea, realmente uno dice, bueno, pertenece a esta persona, este es del hijo de tal o de más cual. O sea, eso se conoce realmente porque funciona así.
Fernando, finalmente, que se nos acaba el tiempo. En noticias de última hora, hoy anunció la prensa oficial que pues se acordó, el onceno pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba acordó convocar al séptimo congreso del Partido Comunista para el próximo 16 de abril del próximo año. ¿Alguna expectativa de cambio tienes tú en el contexto del acercamiento bilateral entre Cuba y Estados Unidos de cara a este anunciado séptimo congreso para el próximo año?
Bueno, en este momento es muy prematuro, pero yo creo que en definitiva este Congreso debe fijar o debe establecer toda una serie de condicionales que son las que van a jugar con relación a cómo va a ir el desarrollo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. O sea, tienen que ser sancionadas, ¿no?, por los militantes del partido, la política que se vaya a seguir en este aspecto. Me imagino que esa sea una de las situaciones que se vayan a tratar y de ahí la premura de este congreso para el 16 de abril del año que viene, del año 2016.
Gracias, Fernando. El bloguero Fernando Damaso desde la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Omar, también tenemos una noticia. Hay cuatro remeros cubanos, los panamericanos. No llegaron a remar, ya desertaron.
Bueno, caramba. No, lo bueno es que no tuvieron que remar, que se fueron caminando. No se arriesgaron en el estrecho de la Florida.
Bueno, como siempre, a esta hora, cuando ya finalizamos nuestro programa, nada mejor que la presentación, como siempre, de nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada, como siempre, de estar aquí con ustedes. Amigos, yo traigo para ustedes también las recomendaciones para que entren a nuestra página web, martinoticias.com.
¿Y tú también estás encantado, Omar?
Yo estoy encantado, a pesar de que la veo demorada, pero de todas maneras la aceptamos.
No falla este vestido morado. Como siempre, acá empiezo. Bueno, primero un tema que tenían acá en el programa y que remito a los amigos a nuestra página para que conozcan detalles, para quien todavía desea hacer un recuento, porque hechos como este del derrumbe en La Habana han ocurrido ya en otras ocasiones, solo en este año, en años anteriores ni hablar. Pero en este año también falleció una anciana en febrero y han ocurrido derrumbes en otros momentos.
Lo interesante antes, Lisandra, quizás la magnitud del desastre, ¿no? Esto ocurrió desde las 6 de la mañana. Teníamos ahora en nuestro espacio en vivo un periodista que aún está en el área. Continúan los rescatistas revisando el área y sacando heridos. Parece que lamentablemente ha sido de proporciones.
Así es. Un edificio de dos pisos. Varias personas vivían en él.
Aproximadamente 30.
Por eso se dice que hasta ahora 6 muertos, pero podrían encontrarse otras víctimas, lamentablemente. Hasta que no terminen las labores de rescate, de recogida, pues no se sabrá con seguridad. Otra de las notas que quiero recomendar es esta de los 4 atletas cubanos que se han fugado de los Panamericanos de Canadá. Toda la información está en nuestra página. También está estas declaraciones del alcalde de Miami, que advierte que los recursos no alcanzan para atender el arribo de cubanos a la ciudad. Encontrarán sus declaraciones y también una explicación de todo lo que se ha logrado, un refugio abierto para aquellos cubanos que todavía las agencias cristianas no daban abasto para atenderlos, y se ha abierto este refugio para recibirlos y acogerlos por un tiempo, por unos meses, hasta que se pueda.
Omar, esto es importante porque esa ayuda se divide en dos fases, una para los que entran por la frontera y otra para los balseros. Esto es un indicador de que el número de cubanos, ya sea por uno o por ambas partes, ha ido creciendo constantemente.
Bueno, ya hay unas cifras oficiales del Servicio de Aduana y además el Departamento de Guardacostas, así que es muy oportuno el señalamiento del alcalde, porque como esto no ha sucedido de golpe, la gente no cree que se está produciendo una crisis, y sí hay una crisis de arribo de migrantes cubanos por tierra y por mar.
Por eso es que muchas personas también se muestran sorprendidos cuando se encuentran estos casos en las últimas semanas de personas que no tienen cita hasta para 2 meses, que tienen que dormir en las calles porque no tienen un familiar que los reciba. Son personas que viven realmente solas, pero hay que entender también que los recursos son limitados y que quién va a querer tener una persona en la calle y esperando por esos recursos.
Y eso, Omar, tú que has manejado este tema por tiempo y ayudas a través de organizaciones, pues no se veía en el pasado tanta tardanza en entregar la ayuda, que demuestra que el volumen ha aumentado.
Claro, la cantidad de solicitudes es tan grande que precisamente por eso la gente tiene que estar en algunos casos 2 meses y más esperando para ser atendido.
Así, afortunadamente se ha encontrado una solución que ha sido este refugio para que estas personas no duerman a la intemperie. Y otra de las historias que quiero recomendar tiene que ver con cubanos. Un cubano implicado en una presunta red de tráfico con pasaportes falsos de Estados Unidos en Paraguay. También cubanos que han sido detenidos en Colombia, y están los nombres en nuestra página. Que esto es una información que no siempre podemos dar. Damos la cifra, el lugar en el que están detenidos, pero no podemos dar los nombres. Ahora sí, está la lista de las personas que están esperando para ser deportados a Ecuador.
Y aparentemente van a ser deportados,
sí,
al lugar de
Ecuador. Esa es la información que se tiene hasta ahora.
Gracias, Lisandra. Como siempre, un placer la presentación de nuestra colega del Departamento del Internet aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro en esta tarde de nuestro espacio cargada de noticias. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a nuestro técnico Juanito Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes esta tarde de miércoles 15 de julio, mitad de semana. La invitación permanente. Mañana nuevamente Cuba al Día, aquí a las 3, en nuestro espacio.